With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Café Jurídico, episodio 209, edición de verano. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más en este miércoles 8 de junio. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia de la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hay una frase de esta de sabiduría popular que a mí tanto me gusta, que dice que te quita más energía sostener lo insostenible que soltarlo. Y en general, en la vida y en las relaciones personales y demás, suele ser así. Sin embargo, en derecho, cuando hablamos de insostenibilidad, hay que ser muy cauto. Y desde luego, hay que pensarse muy bien lo que se entiende y no se entiende por insostenible. Sobre eso, precisamente, es sobre lo que vamos a hablar hoy. Sobre la insostenibilidad de la pretensión, que créeme que es mucho menos frecuente de lo que nos pensamos. Y lo primero que quiero que quede bien claro es que no es lo mismo que un asunto presente un pronóstico poco o nada favorable que la insostenibilidad jurídica. Me explico. Un asunto puede presentar muy pocas o ninguna posibilidad incluso de prosperar judicialmente y, a su vez, que sea plenamente sostenible. Hace una semana me entró un asunto de oficio de familia en el que mi cliente, la madre de un niño de 11 años del que tenía la custodia desde hace aproximadamente un año, había recibido una demanda de medidas cautelares del 158 por la vía civil tras los diversos incidentes que se habían producido en los últimos meses con el menor. Te cuento a grandes rasgos lo que pasaba. El menor refería que desde que se fue a vivir con su madre se habían producido diversos episodios de violencia doméstica y que su madre y su abuela materna la agredían, llegando incluso en una ocasión a producirse un altercado, que es el que da lugar a la propia solicitud de las medidas cautelares por parte del padre del menor, en el que el niño había tenido que acudir en compañía de su padre al centro de salud, donde se expidió un parte de lesiones en el que constaba que el niño tenía un hematoma en la cabeza como consecuencia, en principio, de una disputa con su madre. Cuando a mí me entró la causa, el menor estaba a punto de ser explorado por su señoría y por el Ministerio Fiscal. Aunque, como he dicho, el niño era menor de 12 años, por las circunstancias del caso, su madurez y otras cuestiones, su señoría entendió útil y pertinente pues oír al menor y escuchar de primera mano qué es lo que tenía que decir respecto a lo que estaba pasando. Y si bien su declaración estaba reservada como tal, la misma se resumía en lo siguiente. Según él, su madre y su abuela le maltrataban, las lesiones en la cabeza de ese día habían sido producidas por su madre y, en definitiva, no quería seguir viviendo con ella y deseaba irse a vivir con su padre, con quien tenía, desde luego, una mucho mejor relación. Pues bien, con estas circunstancias nada favorecedoras, me entra el asunto de oficio y, claro, hablo con mi cliente, quien me dice que efectivamente lleva unos meses fatal en casa, que el niño no quiere estar con ella y que el día en cuestión que se producen esas lesiones en el menor, este se subió de tono y en un momento dado, como son de alturas similares, su hijo se puso chulete con ella y le acercó la cabeza a mi cliente en tono desafiante y dice así como ¿qué, qué? Y tras un pequeño choque por parte del niño, ella nos achantó y vino un segundo golpe en la cabeza que provocó las lesiones del parte. Y según me indicaba ella, pues fue algo conjunto, ¿no? Fue que estaba ahí y que ya lo que no quiso fue achantarse. Obviamente, de forma independiente a cómo se haya producido en sí la lesión o tal o cual, la realidad es que la situación de hecho pintaba muy mal para mi cliente. Y a priori no parecía haber mucho argumento de defensa. Y sobre todo no parecía muy plausible que en estas circunstancias realmente no fueran a revocarle la custodia a la madre en favor del padre. Al fin y al cabo, haciendo un análisis rápido, estamos ante un niño de cerca de 12 años con un cierto grado de madurez que, de manera motivada y por las circunstancias en las que está con su madre, pues desea dejar de vivir con ella e irse a vivir con su padre. En segundo lugar, la escalada del conflicto ha sido tal que han llegado a producirse lesiones. Es verdad que de pequeña entidad, pero al fin y al cabo, lesiones objetivas que ponen de relieve una situación familiar cuando menos muy compleja. Y en tercer lugar, el interés del menor en estas circunstancias parece indicar un cambio en el modelo de custodia para brindarle un entorno más favorable, como el que presumiblemente podría darle el padre con quien el niño dice tener una buena relación. Pues bien, en esa primera entrevista con mi cliente, ¿vale?, después de escucharle, de hablar un poco todo, indico que con este panorama pues es sumamente probable que perdamos y que le quite la custodia, porque además de todo lo anterior, la realidad es que en estas circunstancias y de continuar con ella, la situación previsiblemente solo vaya a peor. Se va a producir una escalada del conflicto que no es bueno ni para ella, ni para su hijo, ni para la propia relación que mantiene entre sí. Y ella, bueno, después de escuchar mi opinión, me dice que le parece muy bien mi postura, pero que quiere que la defienda y que quiere pelear por mantener la custodia de su hijo en esas circunstancias. ¡Ojo! Recordemos que yo estoy designado de oficio y que, me guste o no, salvo que la pretensión sea insostenible, tengo que defender sus derechos. Como te puedes imaginar, argumentos para defender la postura de la justiciable parece que hay poco, a priori. ¿Pero es insostenible la causa? Pues no. Como te decía antes, es poco o nada viable que mi cliente consiga mantener la custodia en esta situación y que no se la vayan a otorgar al padre la custodia. Pero la cuestión en sí es totalmente sostenible. Y por tanto, si la cliente, pese a mis consideraciones, desea hacer valer sus derechos y defenderse, pues toca hacerlo y, por supuesto, de la mejor manera posible. Fíjate bien, muchas veces utilizamos el término de viabilidad jurídica, quizás de una forma un tanto errónea, para examinar si, a priori, la pretensión que ejercemos podría ser o no estimada por el jugador. Aquí, como ya me había oído decir en muchas otras ocasiones los oyentes más habituales del podcast, no existe ni el 0 ni el 100. Cuando crees que las tienes todas contigo para ganar, en realidad tienes un 90% de ganar, y cuando crees que todo pinta muy negro, como en este caso, pues tienes un 10% a lo mejor de ganar y un 90% de perder. Pero, en definitiva, es una cuestión de prueba, de posibilidades de que la acción prospere en base a la prueba existente y a cómo podría ser valorada la misma por el jugador. Por eso no existen respuestas absolutas. De hecho, por eso, entre otras cuestiones, en un procedimiento judicial nunca se puede ni se debe garantizar un resultado, porque existen multitud de factores a considerar, muchos de los cuales ni siquiera quedan al alcance ni del letrado ni de la parte, desde luego. Entonces, sabiendo ya que esta acción es sostenible, pero presenta una escasa viabilidad jurídica, vamos a aproximarnos ahora al concepto de insostenibilidad de la acción, que podemos definirlo como aquella acción que es imposible conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Así de sencillo. No es más. En definitiva, lo importante es diferenciar entre las dificultades que puede plantear el ejercicio de la defensa o la previsión de que no prospere el asunto, que no deja de ser una cuestión subjetiva y en estos asuntos el letrado de oficio vendrá obligado a asumir la defensa del asunto encomendado, porque si es de parte y no quiere llevarlo, pues con lo cual no le basta. De aquellas otras situaciones que, por las circunstancias que sean, hace que la acción no resulte objetivamente sostenible. Aquí un ejemplo muy claro puede ser existencia de cosas juzgadas, falta de legitimación, falta de interés legítimo. Vale, aclarado todo esto, si te parece, vamos a profundizar ahora un poco más sobre la insostenibilidad. Pero antes, déjame que te cuente en un segundo que si quieres aprender derecho de una forma práctica, te recomiendo visitar cursosjurídicos.es. El entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, en el que aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, continúo. La insostenibilidad de la pretensión aparece recogida en el artículo 32 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Ya sabes, la Ley 196 de 10 de enero, que literalmente dice: cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para evaluar la pretensión, este queda obligado a asumir la defensa. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, la defensa del acusado o imputado será obligatoria. Vale, varias cosas a tener en cuenta y que se desprenden de este precepto directa o indirectamente. Primero, dentro del ámbito privado, cada letrado, conforme al artículo 51 del Estatuto de la Abogacía, tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto que le sea encomendado. Sin embargo, cuando nos encontramos interviniendo de oficio, la situación no es del todo así. Aquí el letrado está efectuando una labor social muy importante. No podemos perder de vista que el derecho a la justicia gratuita aparece consagrado ex artículo 119 de nuestra Constitución. Y claro, cuando estamos interviniendo en este tipo de situaciones, pues lógicamente hay afectaciones en múltiples aspectos de nuestra intervención, tales como honorarios, forma de prestación de servicios y demás. Sin embargo, esto no significa que el letrado tenga que defender cuestiones objetivamente insostenibles, pero sí que desde luego hay que hacer una interpretación restrictiva de la insostenibilidad del artículo 32 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en los términos indicados antes. Así que la regla que debemos tener en mente es que si resulta procesalmente viable, debemos entender que es sostenible aun cuando la situación que nos plantean presente escasas o nulas posibilidades de prosperar, ¿vale? Eso ya será competencia del jugador en cuestión resolver el asunto. Ojo, incluso aunque debamos defender los derechos del justiciable en estos casos, nunca está de más que informemos claramente al cliente de las escasas o nulas posibilidades de que prospere su asunto, ¿vale? Dejar las cosas claras, desde primera hora. Segunda cuestión que se desprende. Una vez producida la designación de oficio, contamos con un plazo de 15 días para valorar la sostenibilidad de la pretensión. Si en ese plazo no se presenta el informe de insostenibilidad o no se interpone la solicitud de interrupción del mismo, estamos obligados a asumir la defensa. Así que mucho cuidado con quedarse dormidos los laureles desde que nos designen. Y una tercera y última cuestión que se desprende es que la insostenibilidad no aplica en la defensa de investigados, procesados, imputados, acusados. Eso sin perjuicio de que el letrado pueda excusarse de la defensa por motivo personal y justo que se le ha valorado por el decano del colegio de abogados en cuestión. Bien, ¿cómo se tramita la insostenibilidad? Pues ya sabemos que contamos con un plazo de 15 días desde que somos designados, por lo que si el justiciable no aparece o no nos aporta documentación o con la que nos aporta no tenemos claro si la cuestión es o no sostenible, pues debemos, conforme a lo prevenido en el artículo 33.1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, solicitar la interrupción del plazo previsto por falta de la documentación necesaria. En este caso, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita requerirá al interesado para que la presente en un plazo máximo de 10 días. Y aquí tenemos dos opciones. Si no lo hace, se archiva su solicitud y listo. Y, en otro supuesto, se le da traslado de la misma al letrado con reanudación del plazo para analizar la viabilidad de la pretensión, ¿vale? Puede pasar también que la comisión entienda que la documentación que tiene el letrado al tiempo de presentar la solicitud es más que suficiente para analizar la viabilidad de la pretensión principal y, en este caso, inadmitiría pues la solicitud de interrupción y se reanudaría el plazo para la formulación de la insostenibilidad desde la notificación de la resolución de inadmisión. Vale, si tenemos la documentación suficiente para hacer valer la insostenibilidad y estamos convencidos de que la acción es objetivamente insostenible, pues efectuamos la solicitud. En este caso, la comisión recabará del Colegio de Abogados un dictamen de viabilidad que, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 33 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, deberá ser emitido en el plazo de 15 días. Se solicitará igualmente informe fundado al Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincida con el del abogado designado y dicho informe deberá emitirse en el plazo de 6 días. Y ahora aquí ya pueden pasar dos cosas. Que todos los informes coincidan en que la pretensión es insostenible en cuyo caso la comisión de asistencia jurídica desestimará la solicitud y listo, o que el colegio de abogados o el ministerio fiscal entiendan que la pretensión del justiciable resulta defendible, cualquiera de los dos, ¿eh? Entonces lo que pasará es que se procederá al nombramiento de un segundo abogado y los dictámenes emitidos por el colegio de abogados y por el ministerio fiscal serán aportados al nuevo abogado, para quien ya sí será obligatoria la defensa, ¿vale? Bueno, ¿y qué dice nuestro Tribunal Constitucional respecto a los límites del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción con motivo de los expedientes de insostenibilidad de justicia gratuita? Básicamente nos argumenta que la denegación de dicho beneficio tiende, ante todo, a asegurar que el esfuerzo social, colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal beneficio por parte de los ciudadanos más desfavorecidos económicamente no vaya a parar a la defensa de pretensiones que, por absurda o descabellada, no resulten merecedoras de ser sufragadas con el dinero público, persiguiendo además la finalidad de evitar el ejercicio abusivo o temerario del derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de pretensiones manifiestamente abocadas al fracaso. Quizá algún oyente pueda estar pensando ahora mismo: pero entonces, Juanma, ¿no estás diciendo que el Tribunal Constitucional afirma que la idea de evitar la defensa de pretensiones manifiestamente abocada al fracaso? ¿Y eso no es contradictorio con lo que decía al inicio de defender cuestiones con escasa o nula viabilidad jurídica? Pues no, porque, como te decía, una cosa es que una cuestión esté objetivamente abocada al fracaso porque la acción es imposible o no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, y otra bien distinta es que se considere que con lo que hay en la causa se pueda conseguir o no ganar el pleito. Y cuando no tienes o no veas un clavo al que agarrarte para ganar el pleito, pretendas dejar al justiciable sin el derecho que tiene a su defensa, ya sea iniciando una acción judicial o haciendo valer su posición frente a una que haya sido iniciada en su contra. Fíjate en el caso que te contaba al inicio. El resultado final: se desestima íntegramente las pretensiones del padre y mi cliente mantiene la custodia. Yo no sé si objetivamente es lo mejor para resolver el conflicto familiar que hay, pero, jurídicamente hablando, pudimos desvirtuar las pruebas contrarias. Aportamos las calificaciones escolares del niño, que eran buenas, la verdad. Argumentamos que ni el colegio ni en ningún otro lugar había signos ni constancia de la situación que se planteaba de contrario, así como que los supuestos incidentes y malos tratos relatados por el menor eran distorsiones de la realidad debidamente orientadas a promover un cambio de medida que el padre, hasta hace unos meses, consideraba apta a la madre para ostentar la custodia hasta el punto de habérsela entregado de mutuo acuerdo, que hasta la fecha de la separación tampoco había habido nunca una situación como la descrita por el menor, algo que el propio padre corroboró en su declaración y que en cierto modo reforzaba nuestra posición. Que todo esto era, en definitiva, una acción torticera promovida de contrario con la finalidad de promover una modificación de medidas acordadas meses atrás de mutuo acuerdo por ambos progenitores. Y para bien o para mal, bueno, pues su señoría entendió que teníamos razón, nos la dio y al final ganamos el pleito. Y fíjate que pintaba mal la cosa. En resumen, no debemos confundir la viabilidad jurídica de una acción o las posibilidades de que prospere con su sostenibilidad. Las cuestiones insostenibles son aquellas que objetivamente no pueden ser planteadas por lo que sea: existencia de cosas juzgadas, falta de legitimación, falta de interés legítimo, siendo algo totalmente excepcional. En fin, espero haberme explicado y que haya quedado claro. Como siempre que hago un programa de este tipo, me encantaría que me escribierais y me contarais qué os ha parecido, así como cualquier otra cuestión o duda sobre el tema que me queréis hacer llegar. Recordaros que podéis hacerlo desde nuestra página web cafejurídico.es, donde además es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta 40. En cualquier caso, no escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Recuerda que durante el verano tenemos una cita semanal los miércoles a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Estamos de vuelta nuevamente la próxima semana donde, acompañados de un café helado, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.